Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Radio Macabra nació como un proyecto alternativo, con la misión de dar voz a todas esas historias que, sin importar su naturaleza u origen, merecen ser contadas con el fin de entretener a los que semana a semana escuchan el programa. Es por eso por lo que decidimos traer para ustedes una historia que venimos guardando desde hacía varios meses. Una historia diferente, pero llena de misterio y de terror. ¿Qué harías si en la casa donde vives encuentras el diario de alguien que al parecer sufrió un tormento y que fue capaz de registrarlo todo para que no le pase a nadie más? Esta es la historia de Beatriz, una mujer que por desafortunadas circunstancias llegó a la vida, o más bien a las memorias de Laura, a través de la cual conoceremos una historia fascinante, dolorosa y al mismo tiempo aterradora, que ocurre en el presente y el pasado de ambas mujeres. El episodio de hoy se titula Memorias de la Locura Parte 1 y es traído para ustedes solo aquí, en Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Mi nombre es Álvaro Ramos y esta saga está a punto de comenzar. Hace exactamente 7 meses que me mudé a la casa nueva. Hace 2 meses comencé a ver a aquella mujer caminando de un lado a otro como si tratara de decirme algo. Hace 12 días encontré un diario y hoy en día no lo he terminado de leer. Al parecer, quienquiera que sea, Laura la pasó mal y dejó constancia de todo lo que la aterrorizaba. Voy a comenzar contando cómo llegué aquí. Esta historia puede extenderse demasiado, pero hay detalles que creo que valen la pena compartir. Si bien en algún momento mientras escribo esto puedo olvidar cosas, más adelante puede que las mencione para que algunas de las vivencias que leo tengan un poco más de sentido. Mi nombre es Beatriz, pero todos me dicen Betty. Soy viuda, no tengo hijos y vendí la casa de mis padres para poder comprar la casa donde vivo ahora. Cuando una se queda sola en la vida, puede llegar a tomar decisiones apresuradas, pero que de alguna manera espero que me ayuden a sanar. A mis 37 años recibí la herencia de mis padres, quienes lamentablemente fallecieron pocos meses de diferencia entre ellos. Ellos de manera egoísta no quisieron tener más hijos, a pesar de que tenían el dinero y el tiempo para criarlos, lo cual me dejó en una situación bastante solitaria. Afortunadamente, cuando aquello sucedió, tenía a Eddie a mi lado, mi esposo desde que tenía 25 y novio desde que teníamos 18. Nuestro sueño siempre fue vivir en una casa lejos de la ciudad, con un enorme jardín al frente y una alberca en la parte de atrás. Cuando mis padres murieron y quedé con la herencia de todo, la idea de vender aquella casa y comprar la casa de nuestros sueños comenzó a invadirme. A Eddie no le gustaba mucho la idea, pues la casa de mis padres valía mucho dinero y estaba bien ubicada. Una parte de él quería vivir en esa casa llena de lujos. Lamentablemente, Eddie murió en un accidente automovilístico tan solo 2 años después de que mis padres. Ahora sí era oficial. Estaba completamente sola en la vida. Decidí hacer lo que cualquiera en mi situación haría y me sumergí en el trabajo con la intención de procesar más rápido mi pérdida. Todo iba bien, hasta que la idea de la casa de mis sueños volvió a dar vueltas en mi cabeza. Fue así como tomé la decisión rápida de vender y comprar una hermosa casa a las afueras de la ciudad, con ese enorme y bello jardín al frente y la alberca en la parte trasera. Además, tenía una casa de huéspedes a un costado, que se me hacía algo exagerado, pero por el precio parece que estaba bien. Los primeros meses fueron fatales. Lloraba todas las noches al sentir el enorme peso de la soledad. Me costaba adaptarme a la nueva casa. Los espacios ahora eran enormes en comparación con el departamento donde vivía con Eddie. Los ruidos se podían escuchar por toda la casa debido al eco que provocaba el espacio vacío, y me hacía recordar cada vez más mi soledad. Una noche, dejé de sentirme sola. Recuerdo estarme lavando la cara y los dientes cuando sentí que algo me tocaba el pelo. Lo primero que pensé que era una corriente de aire, pero todo estaba cerrado. Seguí con mi rutina para dormir cuando de pronto lo volví a sentir, pero esta vez alguien tocaba mi hombro. Al levantar la cara y mirar por el espejo del baño, pude ver con claridad una sombra que salía del baño y desaparecía en el pasillo. De inmediato cerré la puerta pensando que podía ser un ladrón o algo peor, pero no escuchaba pasos y tampoco intentaron abrir. Salí del baño y caminé hacia mi recámara cerciorándome de que no había nadie, al menos en la parte de arriba. Los vecinos más cercanos vivían a unos 200 metros calle abajo, por lo que salir a buscarlos tampoco era una opción. Me armé con un desarmador y bajé a inspeccionar que todo estuviera cerrado. Mientras caminaba por la sala, los pasos de alguien que subía por las escaleras me hicieron voltear, y fue cuando la vi. Una mujer de no más de 40 años, con la piel muy blanca, el cabello despeinado que le cubría la parte de la cara y que usaba ropa muy amplia. Subía caminando con una postura extraña, con los brazos caídos y como encorvada. No supe qué hacer o qué decir. Para mí era obvio que eso que estaba viendo no era una persona viva. No podía ser. Era imposible que fuera alguien. Cuando perdí de vista a la mujer, de inmediato fui a la cocina por un cuchillo. Por cualquier cosa prefería estar armada. Era como que me sentía más segura de esa manera. Al volver a subir a las recámaras, me di cuenta que no había nadie, y todas las ventanas estaban cerradas con seguro. Ahora sí eso me lo confirmaba. Aquello que había visto era una aparición. Evidentemente no dormí esa noche. Me la pasé tratando de escuchar cualquier ruido extraño para salir a ver de qué se trataba. Me obligué a mí misma a mantenerme despierta para no ser presa de aquella mujer, pero afortunadamente, nada me pasó. A partir de aquel encuentro, las apariciones de la mujer fueron más constantes. Si bien no eran agresivas, sí comencé a notar un patrón, pues siempre que la veía, era subiendo las escaleras o parada en el patio trasero a un costado de la alberca. Sé que no es sano lo que voy a decir y créanme que lo he tocado en terapia, pero hasta cierto punto me gustaba sentir la presencia de esa mujer. Era como tener compañía en casa. Pronto empecé a llamarla con la mente, como para querer verla. Le hablaba a la nada, esperando que un día me contestara. Le preguntaba por mis padres y por mi esposo. Quería saber cómo estaban o si ellos algún día podían venir a visitarme. Estaba tan sumida en mi propia depresión que me aferraba a cualquier cosa con tal de hacerme a la idea de que ellos estaban bien para poderme sentir bien yo misma. Cuando compré la casa, la inmobiliaria que me la vendió me dijo que irían por las cosas que se habían quedado en la casita de huéspedes, pero ya habían pasado muchos meses y no habían ido. Investigué y me dijeron que la ley me permitía desechar todo eso sin necesidad de autorización de los antiguos dueños, siempre y cuando hubieran pasado 6 meses y nadie los reclamara. Por eso, cuando el tiempo se cumplió, fue lo primero que hice. Todos los días después del trabajo me dedicaba a limpiar esa casita. Abría cajas llenas de cosas y veía que servía como para donar y que se tenía que ir a la basura. Fue justamente revisando una de esas cajas cuando encontré una libreta con la portada roja. Era un diario. El diario estaba firmado por Laura P. y tenía todas sus entradas fechadas y tituladas. Al abrir esa libreta, podía encontrarme con la primera entrada, que se titulaba "Necesito encontrar la forma de dormir", con fecha del 3 de marzo de 2002. En ese fragmento, Laura contaba que tenía meses sin poder dormir bien. Dormía 3 horas máximo y no le daba sueño durante el día. Ella contaba que el insomnio había comenzado cuando se fue a vivir con Eric, su novio. Al parecer, el estrés de vivir en pareja la estaba llevando a tener episodios ansiosos, y por eso había comenzado a ir a terapia. Laura no trabajaba, se la pasaba todo el día en la casa haciendo labores del hogar. No tenía amigos, pues todos vivían a 800 kilómetros de distancia. Su familia hablaba con ella todos los días, pero más que nada, porque estaban preocupados por su salud. Se sentía tan sola que la recomendación de la psicóloga fue escribir ese diario. Quería que llevara un registro de todas sus actividades y sus emociones. De esa manera, ella podría ir resolviendo algunos temas personales. Esa entrada del diario terminaba diciendo que le gustaría no haber conocido a Eric, pues de esa forma ella no se hubiera enamorado y estaría viviendo sola en ese lugar. Leer aquellas páginas con la vida de Laura me hizo empatizar con ella. Al parecer teníamos muchas cosas en común. Ambas nos sentíamos solas, sufríamos episodios de ansiedad y culpábamos al amor por la situación en la que nos encontrábamos. Porque sí, yo también llegué a culpar a Eddie por haber comprado esa casa, ya que él era el principal promotor de la idea de vivir lejos de la ciudad. 14 de marzo de 2022. Los vecinos son raros.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Laura había notado que los vecinos no salían mucho de casa. Era una pareja de ancianos que decían vivir de su pensión. Le habían contado que tenían 3 hijos y que casi no los veían. Ese día la pareja se presentó en la puerta de su casa a las 5 en punto de la tarde. Cuando ella abrió la puerta, los ancianos sostenían una tarta de piña y carne cruda en un recipiente. Por alguna razón esta gente cree que regalar carne cruda llena de sangre es una señal de etiqueta. Había escrito en su diario, visiblemente molesta. Más adelante, Laura explica con un poco de miedo que los ancianos la obligaron a darles un tour por la casa. Según ellos, en 10 años viviendo en ese lugar, nunca habían entrado a esa casa y fraternizado con los vecinos anteriores, cosa que esta vez tenía que cambiar. Querían formar un lazo de amistad con ellos a pesar de la diferencia de edad. Durante el recorrido, la mujer, que parecía sacada de un catálogo de ropa para mujeres de la tercera edad, era muy insistente con el tema de los hijos. En cada habitación de la casa, hacía un comentario sobre eso y le tocaba el vientre a Laura, cosa que por la manera en que lo describía en su diario, le parecía invasivo y repugnante. Laura quería que esa pareja se fuera de su casa de inmediato, pero al verlos tan obsesionados con hacer plática, tuvo que seguir fingiendo. Hasta que de pronto, el teléfono digital que usaba el hombre comenzó a emitir una alarma. De inmediato la pareja se levantó del asiento y se despidieron. Ni siquiera dieron algún motivo, solo se pararon y dijeron adiós. Al salir de la casa, los ancianos apresuraron el paso como si alguien los fuera persiguiendo, y al estar lo suficientemente lejos, se detuvieron, volteando a ver a la casa de Laura. En ese momento, Eric llegaba del trabajo y se estacionaba. Fue muy extraño. Casi podía decir que tenían todo planeado y cronometrado. Podía verlos ahí parados, viendo cómo Eric me abrazaba y me besaba. Era bastante incómodo, escribió Laura en su diario. Después de leer aquel fragmento del diario, me quedé con la duda de quiénes eran mis vecinos. Claramente estábamos hablando de mi casa. Me daba cuenta por las distancias y por la descripción de las habitaciones. Sé que ese diario fue escrito en 2002, pero no podía con la duda de saber si esa pareja de ancianos siguió viviendo ahí y qué había pasado también con Laura, porque su nombre no aparecía en los papeles que firmé cuando adquirí la casa. Pronto se me volvió una obsesión conocer a los vecinos. Ya tenía meses ahí y en ningún momento se habían acercado a conocerme, por lo que me pareció buena idea hacerlo yo. Ese día pasé a comprar un postre a una cafetería y fui directamente a la casa de los vecinos, pero nadie me atendió. Era raro, las luces en el interior estaban encendidas. Tal vez habían salido y regresado más tarde, por lo que decidí regresar al día siguiente. Pero la lectura de esa noche me lo impidió. 9 de abril de 2002. Los vecinos están parados afuera de la casa. No sé qué hacen ahí. Solamente están parados bajo la lluvia con una sombrilla mirando hacia la casa. Yo estoy sola. Erika aún no llega de la oficina y su teléfono no tiene señal. No sé si llamar a la policía o solo es mi paranoia. Si algo me pasa, quiero que sepan que los vecinos están parados afuera de mi casa. Esas fueron las únicas palabras que Laura escribió el 9 de abril de 2002 en su diario. Esta fue la primera parte de una serie de episodios que se subirán cada semana. Si les gustó este tipo de contenido, déjenme un like y comenten que quieren la segunda parte. Yo los espero la próxima semana con más Radio Macabra, éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.